La lectura de este día del Evangelio según San Lucas 24. Cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes, ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían estar viendo un espíritu. Mas Jesús les dijo: ¿por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme, véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos, ¿cómo pueden ver que los tengo yo? Y al decir esto les mostró las manos y los pies. Y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, Jesús le dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado, y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego le dijo: lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera, resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Esta es la palabra del Señor. Jesús, la nueva vida para perdón y arrepentimiento. Jesús, apariciones que señalan a la vida de resurrección. La narrativa del Evangelio insiste por varias ocasiones en la nueva vida de la resurrección. El Maestro no demora su contenido. El cielo tiene urgencia en manifestar esta doctrina bajo una didáctica precisa que aclare todo lo concerniente a esta ley espiritual del cristianismo. La novedosa dogmática emergente apuntando a una nueva forma de vida. No hay tiempo que perder. Sus apariciones son parte del proceso formativo. Ninguna de ellas es vacía. El cielo va a superar toda duda, trascender lo terreno y buscar las cosas de arriba, así como dice la enseñanza del apóstol. Porque ustedes ya han resucitado con Cristo, así que busquen las cosas de arriba, donde está sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. La idea central es detenernos y hacer la parte de cada ser viviente. En otras palabras, este camino trazado, su resurrección, no es otro que el señalado en la cruz. Para unos es afrenta, pero es gloria para los redimidos. La resurrección es la certeza de la irrupción de la vida prometida desde la fuente y el poder de cualquier germen vital manifestado en el mundo material. A menudo los hombres no terminamos de ser objeto de su persuasión. Es aquí el momento requerido que su espíritu opere especialmente en el corazón de los hombres y revele esta esperanza de gloria. El planteamiento de Jesús dice: si no naces del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. No es extraño que las expresiones y actuaciones de Jesús resucitado no logren despertar a esta nueva realidad sus mentes y a la manera que los hombres deseamos, como un acto súbito. A pesar que les ofrece su salud acostumbrado, el familiar compartimiento del pan. Reina aún la confusión entre sus seguidores, y muy probablemente ocurra así entre nosotros, ya que no logramos encajar en esta novedosa enseñanza. El argumento definitivo de esta realidad es cuando el Maestro señala aquello que nos identifica a todos por igual: su humanidad. Se trata del sufrimiento que juntos compartimos los sufridos en el mundo. El Maestro les muestra la evidencia de su dolor, cada cicatriz marcada por la estructura de injusticia irrigada en el mundo, sus manos desgastadas y maltratadas por los verdugos que siguen fiel al poder del hombre, sus manos perforadas por el odio, el maltrato de los explotadores, inflamadas por la marca de la enfermedad, por la carencia de seguridad ciudadana y sanitaria, etc. El cuerpo de Jesús reúne las marcas que el pobre comparte hoy. No hay negación alguna, porque en su sufrimiento tenemos cabida. Es refugio que abre nuestra comprensión. Jesús entonces se vuelve real y solo así, siendo testigos, esta nueva vida es posible. ya que no se trata de un fantasma o una ilusión, es Él mismo, primicia de la resurrección de los que mueren. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Sus apariciones indican esta nueva realidad en Jesús, la cual es necesaria que el mundo conozca por boca y vida de sus testigos en cada rincón del mundo. Jesús, la nueva vida anunciada en las Escrituras. Nunca fue un asunto fácil tener fe en algo novedoso, extraño y demasiado inverosímil para los apóstoles y discípulos. El desarrollo de una nueva y trascendente enseñanza ahora recae en esta generación primaria de seguidores y perduraría en la fe hasta el final. Los cansados transeúntes llegaron a una aldea poco notoria, distante y de camino rústico. Se cree que entre ida y venida hubo una distancia de unos 23 kilómetros recorridos. Esto nos hace pensar que Dios se manifiesta en la sencillez de los más desposeídos, en la bondad de los humildes, en la falta del conocimiento, aún en el campo de la aridez y poca comprensión. Él tejerá un fundamento que el mundo racional aún no logra explicar, así que lo abandona en brazos de la espiritualidad y la fe. No es extraño que el texto encierra una mezcla de cansancio, alegría, sorpresa en sus discípulos, y no había espacio para la comprensión. Así que Jesús retoma la enseñanza. Más allá de sus discursos, lo lleva por un viaje con los profetas y le recuerda lo dicho sobre aquella alegría que Dios puso en nuestros corazones, la cual es mejor que la de poseer trigo y vino en abundancia, sobre la seguridad de dormir en paz y la confianza absoluta de la vida que reside en Dios. Jesús cita también a Moisés, deliberando sobre aquel misterio incomprensible, desconocido para el hombre, e iluminando al mundo. Esas palabras que además cita Jesús diciendo: pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés? Ahí dice que Dios le habló en la zarza y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Así que ustedes están muy equivocados, porque Dios no es un Dios de muertos, sino el Dios de los que viven. Nos alegra bastante saber que las inmensas mayorías pueden contar con este favor del Creador, porque lo ordinario del campo no evita su manifestación, y que los hombres comunes gozan de la compañía y favor del cielo. Esta gran esperanza nos deja ver que cuando la frustración, el dolor y heridas son sensibles, su presencia es siempre segura y cercana a cualquier hombre. Así, la sustentación de su palabra provee un fundamento seguro y confirmado por la enseñanza de nuestro Redentor y primicia de la bendita resurrección. Jesús, la tarea infatigable de predicar arrepentimiento y perdón. La misión de la Iglesia es dicha por Jesús a sus discípulos. Semejante obra no es sólo haciendo de cada discípulo una luz que ilumine con este mensaje y testifique con sus obras ante los hombres, según lo declara el Evangelio. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Es claro que somos depósitos frágiles cuya sustentación proviene de Dios. Al cielo le urge cumplir la tarea de arrepentirse y recibir perdón. La Iglesia es dispensadora de este mensaje. Todos estamos convocados a cumplir esta obra global. La enseñanza apostólica nos instruye. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan. Porque Dios ha establecido un día en que, por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Es oportuno aclarar que el fundamento mesiánico, hermano, fue dado al remanente que empleó su fe y creyó en el enviado. A nosotros, para el caso, aquí en el contexto de nuestra América, poco afecta la comprensión conceptual de un Mesías. No así a quienes recibieron directamente la instrucción de proclamar este mensaje. Hubo un debate sobre las cualidades mesiánicas. Los de la escuela rabínica, cuya tradición atribuye signos específicos para cualificar a este personaje que aún, según esta tradición antigua, falta por aparecer. Pero para la tradición cristiana, la fe sencilla de este puñado de discípulos y la convicción ciertísima demostrada durante su ministerio en la tierra no dejó duda sobre su rol y autoridad mesiánica. A unos fue cerrado el entendimiento, mientras a los suyos fueron abiertos los ojos del saber. Por tal causa, unos lo odiaron, mientras los otros lo amaron hasta el fin. Los incrédulos lo persiguieron, torturaron y entregaron a muerte. Pero los suyos aguardaron hasta la última gota de su mensaje. Los que le negaron se llenaron de ira y prefirieron el camino ancho del desprecio, violencia y muerte. Mientras que sus discípulos aguardaron bajo el fruto de la paciencia y el amor. La consigna infaltable de su maestro fue levantar el dolor de los suyos, padecimientos, enfrentar la muerte y resurrección. Y su inmenso nombre, inigualable y justísimo, atraería a Dios cerca de los hombres a partir del arrepentimiento y perdón. Aquí sería sensible la cercanía del Emmanuel, Dios con nosotros, lo cual ellos confirman en su predicación. Jesús le llama testigos, porque ya puede estar seguro de su lealtad y fidelidad, que toda la vivencia no les hará retroceder por difícil que se presenten los obstáculos. No puede haber negación de lo presenciado porque no renunciarían a la verdad y negarse a ellos mismos. Los apóstoles, luego de recibir amenazas y escapar de los adversarios, confirman, porque nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Este mundo tiene carencias profundas para perdonar al prójimo. Pareciera que no olvidar es parte del honor como persona y como nación, es lo que distingue la ética entre los hombres. Las guerras, invasiones, destrucción y muerte podría evitarse si tan solo obedeciéramos este mensaje y vemos el perdón, no como una debilidad, sino como una demanda sagrada. Sí, hermanos. Y un deber hacia nuestro prójimo. Nuestros corazones están áridos y sin fuerza para otorgar el perdón por agravios y ofensas. Me gustaría decir que nuestro arrepentimiento debe comenzar por ofrecer muestras de un corazón dócil, capaz de decir sí al perdón. Su inmenso ejemplo en Jesús nos muestra este camino acertado. Padre, perdónalos, como mediando, intercediendo a favor de los ofensores. Y continúa diciendo, si no, ustedes no perdonan, tampoco serán perdonados. Como recordándonos el deber de constituirnos en protectores de nuestro prójimo, pensando en ellos antes que en nosotros mismos. Oremos. Dios Todopoderoso y Dador de la vida eterna, que en este misterio pascual ha revelado al mundo esta vida novedosa y llena de esperanza por el testimonio de tu Hijo. Concede a todos los hombres ser amparados en la bondad del arrepentimiento y el perdón como un fruto exquisito de la resurrección y que gocen desde ya de la seguridad de tu salvación. Por Jesucristo, Redentor nuestro, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Y que el Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Amén.